El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.
Hoy, jueves 25 de junio, año 2026, estamos originando esta emisión del Pulso del Fútbol desde Dallas, donde hemos llegado desde Guadalajara, para hacer conexión en un ratico rumbo a Miami, donde en la tarde llegó en Colombia, que se desplazará después de las 4 de la tarde desde las tierras de Jalisco. La frase del día. Hoy en la frase del día tengo una sorpresa especial para don Steven Arce. Son de personajes famosos que le han recopilado a Gustavo Alfaro, el técnico de la selección de Paraguay. Aquí están las frases.
Como dijo Fito Páez, no hay que hacerse de enemigos que no estén a la altura del conflicto.
Como Manuel Fangio, él decía, la carrera no Flaco. Se gana la primera curva, la carrera se gana cuando bajan la bandera.
Como decía este, ¿no? Es Flaco. Mucho más fácil desactivar un átomo que un preconcepto.
Como decía Roberto De Vicenzo, y hace un hoyo en uno en el Abierto Británico, viene un periodista y le dice, maestro, qué suerte tuvo, hizo un hoyo en uno. Roberto lo mira y dice, sí, cuanto más practico, más suerte tengo.
Lo decía Aristóteles, ¿no? La esperanza es el sueño del hombre despierto.
¿Qué mismo que discutía?
El hombre necesita dos años para 60 para ti.
Yo pido que me quede con 61.
Muy bien, don Steven Arce, ¿cómo le ha ido, hombre? ¿Dónde está usted?
Bien, don César, aquí escuchándolo medio intermitentemente, muy bien, en Boston. Nos preparamos porque en 24 horas vamos a estar en el partido que para mí, al lado de Colombia-Portugal, puede ser el mejor de esta fase inicial de la Copa del Mundo. Estamos hablando de Francia y de Noruega. Se van a enfrentar Erling Haaland, que ya dijo que lo más seguro es que los franceses ganaran. No sé si, yo creo que es una estrategia, ¿no? Tirándole un poquito la responsabilidad, el favoritismo a los franceses, diciendo que ellos no tienen posibilidades de ganarlo, que van a hacer lo que puedan. Y por supuesto Mbappé, que viene envalentonado, que viene con ganas de quitarle el récord del goleador de la historia de los mundiales a el señor Leo Messi, y pues será un gran partido. Entonces estamos acá muy emocionados esperando ese compromiso.
Muy bien, don Steven. Hasta el momento en la Copa del Mundo ayer fue una locura todo México con la victoria de la selección mexicana 3-0. La gente se tiró a las calles, estuvo hasta la madrugada. La celebración en el DF fue impresionante. Ayer la vivimos en Guadalajara. Fue una verdadera locura. Hay dos equipos clasificados, partido ya establecido en los 16avos de final. El juego entre Canadá y África. El domingo a las 2 de la tarde, primer domingo del mes de julio. Y los clasificados son Canadá, Sudáfrica, que fue tercero, México, Estados Unidos, Alemania, Argentina, Francia, Noruega, Colombia, Suiza, Bosnia, Brasil, Marruecos, Inglaterra, y los eliminados, Turquía, Túnez y Chequia, la República Checa, que se quedó increíblemente, Qatar, Panamá y la selección de Jordania. Esto se va armando, Steven, y Colombia va por el primer lugar. Le tengo noticias más adelante de la posible formación que tendría Colombia y las novedades en torno a los cambios y lo que plantea el técnico Néstor Lorenzo para el partido frente a Portugal.
Por supuesto que esto puede cambiar en cualquier momento, César, pero hasta ahora Colombia enfrentaría a Croacia y algunos cruces que pueden cambiar, como digo, mire, un cruce interesante sería el de Argentina y Uruguay, cruce que hoy sería una realidad. El otro, Inglaterra-Cabo Verde, increíble lo de Cabo Verde. México jugaría, bueno, no tengo a México todavía, Países Bajos-Marruecos, me parece también un cruce interesante. Portugal-Ghana y España-Austria. Buenos cruces los que se van formando, aunque como digo, esto puede cambiar en cualquier momento. Que si lo firmo contra Croacia, no, a mí me gustaría más enfrentar a Ghana que a Croacia, pero igual, usted sabe, son 8 mejores terceros, nos puede tocar o Croacia, o nos puede tocar Ghana, o nos puede tocar cualquiera, vamos a ver.
Sí, nos toca Croacia y somos primeros. A ver qué pasa. Recuerde que el primero del grupo K va con el segundo del grupo L y el segundo del grupo K va con el primero del grupo L. Colombia en el grupo K y ya el primero y el segundo lugar no lo repartimos con la selección de Portugal. Panorama de lo que pasó ayer, Steven. Complementando la información, Suiza le ganó 2-1 a Canadá, 52.497 espectadores. Rubén Vargas hizo un gol y Manzambi hizo la segunda anotación.
Sí, un partido intenso, un partido donde por fin vimos a Suiza. Tiene un jugador en el extremo derecho que cuesta 50 millones de euros, que tuvo un gran partido y que ya lo están valorando otros equipos grandes del mundo para contratarlo.
Bosnia le ganó 3-1 a Qatar. Alcanzó a sufrir un poco porque empezó ganando la selección de Qatar. 66.925 espectadores, sigue habiendo llenos en los diferentes estadios, y un partido que al final se le acomodó al equipo Bosnia-Herzegovina.
Ese equipo de Qatar, de lo más flojo, no sé cómo le sacó un empate a Suiza. Arma doble línea de cuatro y ni así puede recuperar. Es el equipo que menos recuperaciones en su campo ha tenido durante el Mundial, un promedio de 3.5 por tiempo.
Lo que parecía, Steven, increíble es que la selección de Haití en dos oportunidades le iba ganando a la selección de Marruecos 1-0, 2-1. Al final Marruecos enderezó el camino y logró una actuación notable ganando 4-2. Goles de Hakimi, de Saibari, que jugó como titular, de Rahimi y de Yacine. 68.239 espectadores.
Partido interesante hasta ahí, me parece, de dos selecciones que pueden ser competitivas, César, pero nada del otro mundo.
Sin duda, Brasil le ganó a Escocia 3-0, un partido muy cómodo, donde Escocia cometió errores defensivos que le facilitaron las dos primeras anotaciones. Vinicius hizo los dos primeros goles, uno en recuperación alta, Mateus Cunha hizo el tercero. Ganó muy cómodo Brasil, que sin embargo me decepcionó más que en los juegos anteriores por su fútbol.
Sí, Brasil depende mucho de Vinicius. Si Vinicius no está, pobre de Brasil. Brasil defensivamente no sufrió porque es un equipo muy flojo, el equipo de Escocia, de los más flojos del campeonato del mundo. Pero en ataque, César Augusto, depende, el 80% de los ataques tienen que pasar por Vinicius y así es muy complicado. Yo espero mucho más también colectivamente de esta Brasil.
Sí, porque realmente Vinicius es el que sobresale. Bruno Guimarães también tiene una destacada actuación. Los defensas, pero del medio asiente ni Paquetá, ni los otros que han jugado, ni incluso Cunha, que se ganó la titular después del partido por los goles que hizo entrando. El equipo no tiene realmente una condición colectiva fuerte. Sudáfrica, con gol de Maseko, le ganó 1-0 a Corea del Sur y se metió entre los clasificados, 51.243 espectadores.
Partido de 6 puntos, César, para el rival, y partido de 10 puntos para México. Una selección poderosa en cuanto a lo que se esperaba de ella, que ha aprovechado la localía y ha aprovechado también, me parece, el gran momento de jugadores como Quiñones y también de Gilberto Mora.
El Estadio Azteca para recibir a México tuvo 80.824 espectadores. Es una asistencia que se ha repetido 3 veces porque es el tope de las boletas que pueden vender. A veces hay claros porque hay gente que no va porque compraron boletas por sorteo y no les interesó el partido del Estadio Azteca. Ayer México, jugando muy bien, siendo superior, le ganó 3-0 a Chequia, la República Checa. Goles de Mateo Chávez, de Julián Quiñones, el colombiano en un tas-tas, y de Álvaro Fidalgo. Y la nota bonita fue que Memo Ochoa jugó los últimos 13 minutos, lo metió Javier Aguirre, él se lo agradeció y completó actuación en los 6 campeonatos mundiales que ha disputado. Solo en uno no jugó ningún minuto.
Eso significa 24 años, César, casi, de andar lidiando en los estadios del mundo con la camiseta de México. Qué bonita historia. Memo Ochoa es un gigante, es el David Ospina mexicano. Y ha tenido, me acuerdo de la actuación contra Holanda, creo que fue en el Mundial 2010, donde sale ovacionado, donde sale aplaudido. Es un arquerazo. Memo Ochoa ha hecho de México seguramente un equipo mejor.
Muy bien, don Steven. Vamos a hacer una pausa y vamos a hablarles de la jornada de hoy y de la Selección Colombia. ¿Será que James va a titular ante Portugal? ¿Será que Luis Suárez va a titular ante Portugal? En un momento.
Bueno, con Texaco y Caley aquí desde Dallas por ahora, vamos rumbo a Miami. La Selección Colombia esta mañana entrenó en Guadalajara y sobre las 4 de la tarde estará saliendo rumbo a Miami en un vuelo charter con todo el equipo y sus auxiliares. Don Steven, la FIFA, y atención a esto que es bien importante, suspendió con 5 partidos al catarí Asim Madibo. Recuerde la falta que le hizo a Ismael Coné, que le provocó doble fractura de tibia y peroné en la pierna izquierda en el partido ante Canadá en Vancouver. Creo que se quedaron cortos 5 fechas para una patada como la que pegó, donde hubo fractura de tibia y peroné en el rival, me parece muy poquito.
No, me parece justa. ¿Cuánto más quería que le dieran, César? ¿10? No, 5.
Lo que pasa es que fue ahora malintencionada, Steven.
Sí,
fue malintencionada.
Sí, seguro, seguro.
Y en alguna época, pues, no le puedes el dar jugador más que pega y lesiona debería estar por fuera el tiempo que se recupere el lesionado.
No, me parece exagerado. Parece súper exagerado. O sea, que si es una lesión de 2 años, ¿se tiene que ir el tipo de las canchas? No, no, no.
Pues así debería ser.
No. No, 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 me parece una,
entonces,
un exceso de autoridad.
Entonces que tengan cuidadito cuando entran.
No, eso sí, pero es que, a ver,
eso era
la condición humana,
César. Eso
era como
cuando por simular había 40 millones de pesos de multa. La misma historia, no, pero, Steven.
Pero,
si el castigo
pero apelemos
no es duro
a la condición humana, apelemos a la condición humana. El tipo,
no, pues entonces
la sanción moral...
Y listo, y que vuelva a jugar
no,
el Mundial.
No, 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 2 fechas, no, a mí me parece que 5 está bien. Y la sanción moral es muy grande. No sé si se ha pasado por las redes sociales del tipo, todo el mundo lo está increpando, todo el mundo lo está señalando de haber sido un mala leche, de haber sido un tipo que provocó esta lesión, y yo creo que eso también pesa, la sanción social es muy importante. Hablando de lesiones, César, en Inglaterra, Thomas Tuchel se teme lo peor con Rhys James, el lateral derecho de Inglaterra, que tiene molestias en los isquiotibiales y no jugaría ante Panamá, y hay alerta por su historial de lesiones musculares. Ese es un jugador muy importante para la selección de Inglaterra, Rhys James.
Muy bien, vamos a hablar de la Selección Colombia. Por lo que he podido indagar, por lo que he podido averiguar, la idea de Néstor Lorenzo es competir con el equipo principal, con el equipo titular. Eso no quiere decir que sea el mismo equipo que ha repetido en los partidos ante Congo y ante la selección de Uzbekistán. Hay que manejar el tema de las cargas, hay que manejar el tema de la recuperación de los jugadores, no es igual, y también la posibilidad de hacer una variante o algunas variantes en torno a lo que ha venido mostrando la Selección Nacional de Colombia. Pero a mí, Steven, me parece bien que Colombia afronte el partido como si no estuviera clasificada, con todas las de la ley buscando ser primera del Grupo K.
No lo sé, César, no lo sé. A ver, nosotros ya estamos clasificados. Quedar, no digo que vamos a perder el partido a propósito, porque a mí esas cuentas de que no, que es mejor quedar segundos que quedar primeros por el rival que enfrentar, no, hermano, aquí hay que ganar, aquí se vino fue a jugar fútbol y a jugar limpiamente y a ganar. Pero basándonos en lo que hemos visto, a mí me parece que un refresh de Colombia en las posiciones que todavía están dejando algunas duditas para ver cómo están los jugadores suplentes, a mí no me parece una mala idea. Es que si usted vino como suplente a este Mundial de Fútbol, es porque tiene las condiciones también para ser titular en cualquier momento. Entonces, vamos a decirle a Machado que no tiene las condiciones para ser titular en el tercer partido y que se le borre la amarilla Mojica, hombre. Y le vamos a decir a Portilla que no tiene las condiciones para reemplazar a Lerma, pues no, tampoco estoy de acuerdo. No sé por qué aferrarse tanto al once titular. Mire que Alemania, por ejemplo, sí va a hacer cambios para enfrentar a Ecuador.
Pero es que el hecho de que lo haga Alemania no quiere decir que lo tenga que hacer Colombia. El hecho de que lo haga el técnico de Francia o el técnico de España no quiere decir que lo tenga que hacer Colombia. Aquí hay dos riesgos. Primero, que con un equipo que no sea titular, el resultado puede ser más vulnerable en contra del equipo colombiano. Y lo segundo, Steven, yo no estoy de acuerdo con usted. El hecho de que no ponga a jugar los suplentes no quiere decir que es que esté subvalorando la condición de los suplentes. No, uno tiene que entender que en una selección, en la colombiana y en cualquiera, hay titulares y hay suplentes. Por ejemplo, un equipo como el Bayern Múnich nunca cambia a Olís, a Kane y a Lucho Díaz. Nunca. Y no quiere decir que Gnabry, que está lesionado, o que Carl, o que los otros delanteros no sean buenos. Son delanteros buenos y pueden ayudar en un determinado momento. Pero los equipos, Steven, tienen titulares y suplentes, y los titulares son los que juegan los partidos importantes.
En las semifinales de Copa, el único que el ataque del Bayern jugó fue Luis Díaz. Acuérdense que comentamos ese partido.
Copa, me estás hablando de Copa. Yo te estoy hablando de un Mundial, de un Mundial y ante Portugal, que es candidato. Copa,
bueno,
en Copa todos ponen suplentes, Steven.
En un Mundial, el señor Pekerman, mejor entrenador de la historia de este país, de esta selección más bien, el señor Pekerman en el tercer partido sí era contra Japón, pero puso suplentes, 4 o 5 suplentes de gran calidad. Entonces no me diga que es una locura, ni me haga parecer a mí como un loquito por decir que hay que cambiar 2 o 3 posiciones, además con argumentos futbolísticos. No lo hago porque los jugadores ni me caen mal, ni lo están haciendo terrible. Yo creo que ningún jugador en Colombia lo está haciendo terrible. Hay unos mejores que otros, algunos más equivocados, otros más acertados, pero no hay un jugador que uno diga, este lo ha hecho terriblemente mal. A mí me preocupa el nivel de James, pero no creo tampoco que haya sido lo peor de lo peor. Entonces, basándome en los argumentos futbolísticos, es que digo que está bien refrescar 1, 2, 3 posiciones.
No, pero Steven, primero, yo no estoy diciendo que es una locura. Segundo, no le estoy diciendo a usted loquito, aunque lo sea. No le estoy diciendo loquito. No se me ría. No se me ría.
No,
simplemente estoy planteando un hecho, que Colombia tiene que afrontar el partido frente a Paraguay. Creo yo, no sé qué hará Lorenzo, de pronto Lorenzo sale con un montón de cambios y desvirtúa completamente lo que yo estoy pensando y diciendo, pero creo que ante Portugal tenemos que salir con la banda, tenemos que salir con el mejor equipo, que tienen amarillas, sí, que se defiendan con las amarillas. Y si reciben segunda amarilla, como usted dice, que entre Portilla, que entre David Machado, que entre cualquier otro jugador que esté en la lista de 26, que perfectamente puede estar como sustituto y como alternativa. Vamos a hacer una pausa y vamos a contarles la jornada de hoy y algunas historias particulares muy interesantes del Campeonato Mundial. Estamos desde Dallas, este servidor, y desde New Jersey, don Steven Arce, que no es loquito.
Boston.
Ah, de Boston, perdón, Boston. Con Mapei, ¿quién tiene la solución? Y Domino's Pizza, un buen partido. Vamos a presentar varias informaciones aquí desde el Campeonato Mundial 2026. Pero antes queremos saludar a nuestros oyentes. Jaime Rojas Rodríguez, un oyente fiel, querido, que siempre nos aporta. Está de cumpleaños, le mandamos un abrazo grande. Él a veces no está de acuerdo con nosotros, nosotros no estamos a veces de acuerdo con él, pero es un oyente de esos chéveres, don Jaime Rojas Rodríguez, Steve.
Y a mi mamá está cumpliendo años hoy,
no,
salúdela, Damaris García, que es fan suya.
Doña Damaris, lástima por su hijo, pero la felicito, usted es una valiente,
una heroína.
Mentiras, doña Damaris, tiene un gran hijo, tiene un hombre, un profesional actual, carta cabal, un excelente ser humano.
Muchas gracias.
Y una persona que va en progreso permanente, va en ascenso permanente en esta difícil carrera del periodismo deportivo. Don Gustavo Adolfo Holguín Quintero, pregunta,
no,
que si es cierto.
Ya no le debato más, César.
No. Olvídese de lo que le dije. Abstráigalo. Olvídese de lo que le dije.
Vale.
Y bien pueda peleme y debátame. Mire, dice, bueno, Gustavo Adolfo Holguín, si es cierto que Messi, después de la actuación sorprendente que tiene en el Campeonato del Mundo, tiene varias ofertas de equipos europeos. Lo único que le digo, Gustavo Adolfo, yo no sé si habrá ofertas, no tengo esa información. Pero si Messi dice, me voy del Inter Miami, le caen miles de ofertas, centenares de ofertas. Messi es la gran estrella del mundo y solo por marketing sería un negocio redondo contratarlo. Como lo hizo el Inter Miami, que lo contrató no solo por marketing, sino por fútbol, y por fútbol ha funcionado y lo estamos viendo con un rendimiento superlativo. Además,
el tipo está feliz aquí.
Ese es el tema, que Messi está feliz. Además, en su contrato a 2 años con la prolongación de 1 más, tiene la posibilidad de tener un porcentaje muy grande de una nueva franquicia de la MLS, que cuando comenzó y llegó Beckham con el Inter Miami costaba 50 millones de dólares y hoy pasa de los 500 millones de dólares, y eso,
total,
ahí me puedo estar quedando
mire,
cortico.
César, Inter de Miami es el tercer equipo que más vendió camisetas esta temporada en el mundo.
Imagínese.
Tercero. Es una locura lo de Messi. Y me dice el profe Adrián Mañoli, a quien saludo también. Muy
un abrazo, Adrián, que estaba ahí en el backup.
Qué grande el profe. Dice, Newell's lo quiere ya a Messi. No, pero tampoco lo veo en Newell's todavía. No sé si más adelante, pero por ahora yo creo que no se va a mover de Miami.
No, yo no lo veo saliendo de Miami. Está feliz y el Inter es su casa y además casi que es su producto. Es una de sus inversiones en su vida, donde hay muchísimas inversiones. Germán Castañeda pregunta, ¿cómo se sabe qué tercero enfrentará a Colombia? El tema, Germán, es muy simple. Si Colombia es primera del grupo, enfrentará un tercero, será el partido 87, el 3 de julio en Kansas. Si es segundo, vamos a Vancouver. Pero si es primero, es en Kansas. Y es uno de los terceros. Del D, del E, del I, del J y del L, dependiendo de la clasificación que tengan. Aparecerá el primero, el segundo, el tercero o el cuarto de los terceros, y ese será el rival de Colombia. Y Fabio Monsalve dice, muy guapo Colombia, ganar con 10 jugadores, no justifiquen a James, por favor, que no aporta sino lentitud. Don Fabio, James es lento, pero no desestime el aporte de James, así no tenga un protagonismo como el que como el que tuvo en la Copa América, Steven.
No, y en cualquier momento James saca lo mejor de su repertorio. Yo ayer lo critiqué y yo creo que es, a ver, si el técnico opta, por ejemplo, por Juan Fernando Quintero, me parece que también es una opción válida y justificada, pero a James no se le puede descartar del todo. James entrando, James de titular, 25, 30 minutos, lo que sea que juegue, es importante para Colombia. Y mire, un dato que me pasan acá los amigos de AS en España. Me dicen lo siguiente, la franca mejoría de Portugal ante Uzbekistán, que se notó, con Joao Félix en el 11, además de las entradas claves de Concienzao y de Leao, hacen perder opciones a Bernardo Silva. Portugal no tendría en cuenta como titular a Bernardo Silva frente a Colombia, César.
No creo que Bernardo Silva va a titular frente a Colombia, como tampoco creo en esos conflictos internos con Cristiano Ronaldo y la selección de Portugal. Bueno, eso ya lo habíamos debatido aquí. A propósito de Portugal, Steven, después de 30 minutos tuvo que establecer retirarse del entrenamiento porque hubo tormenta eléctrica y además cayó agua sobre la ciudad de Miami. Espero que el asunto no se complique para después. Y el gol de Luis Díaz contra el Unión Berlín, ese gol imposible donde recupera una pelota, no la deja salir por la raya desde un ángulo dificilísimo, casi sin ángulo, la mete sobre el segundo palo, fue distinguido por los aficionados como el mejor gol del Bayern Múnich en la temporada, don Steven.
Bueno, y me dice don Adrián Mañoli lo siguiente, que Bernardo Silva tiene tarjeta amarilla, entonces que más incluso que por la buena actuación de Joao Félix en el partido pasado podría ser que lo cuiden para no recibir una segunda tarjeta amarilla ante Colombia. Aunque Portugal, César, yo creo que quien tiene la obligación de ser primero en este grupo es Portugal. Es la que mejor nómina tiene, es la que más expectativas tiene, es candidata a campeonar. Nosotros no. Entonces, Portugal sí que tiene la obligación de salir con todo el combo. Pero Joao Félix jugó muy bien en el partido anterior.
Bueno, mire, antes de preguntarle por los cambios que usted haría para el partido frente a Portugal en Colombia, don Adrián Mañoli, alístese porque nos acaban de cambiar la puerta de abordaje para el vuelo de Miami. Estábamos prácticamente el tiempo. ¿Cómo, Steven?
Calienta el profe.
Que caliente el profe. Caliente, que va a entrar en el segundo tiempo y es uno de nuestros estelares en la alternativa del pulso del fútbol. Pasaron de la 37 a la 17, o sea que usted conoce, mejor dicho, me toca coger tren, o Epa. Sea que don Adrián, aquí el tema se complicó, me va a tocar dejar el tema sobre el camino para que usted
estamos.
No le voy a decir
listo.
Que entre por James Rodríguez, porque usted es James Rodríguez.
Siempre listo. Tenés 10 segundos para salir, porque si no me dejan un minuto afuera, ¿entendiste? No.
Sí, ya entendí. Bueno, Steven, ya va el profe. Uh-huh. Steven, sus cambios para el partido frente a Portugal.
Muy rápido, James Rodríguez lo tocaría, pondría a Juan Fernando Quintero. Arias por Cachito Gómez y Mojica por Deiber Machado.
Yo creo que Lorenzo va a hacer cambios, alguno o algunos. Yo no haría cambios, yo pondría el mismo equipo, los tres de la amarilla, James de titular, y le digo una cosa que se las dejo ahí para el debate. Me parece que es mucho más importante Juan Fernando Quintero arrancando, no arrancando como titular, sino entrando para el segundo tiempo, que arrancando de titular. Y a James lo veo mucho mejor arrancando los partidos que terminándolos. Ahora, James no ha jugado bien, ese es un hecho, como Luis Suárez, pero yo no lo saco porque hay que fortalecer la condición de James y eso se hace poniéndolo. En la medida en que tenga ritmo, que tenga fútbol, puede llegar mejor a los 16avos de final. Una pausa y seguimos en El Pulso con don Steven y don Adrián Mañoli. Gracias a todos.
Pero por supuesto que vivimos el Mundial, 1:39 en El Pulso del Fútbol. Bueno, profe, ya está usted en la cancha, bienvenido oficialmente a este Pulso del Fútbol. Le voy a leer un par de comentarios y hablamos sobre el tema de Leo Messi, sí o no, a otra liga distinta a donde está hoy, que es la MLS. Por ejemplo, dice por acá nuestro amigo Gregarios, Pelé muy bueno jugando al espacio abierto, Messi el mejor jugando a espacio lleno de piernas. Y por acá nuestro amigo Ricardo Medina dice, cuando Messi sea campeón mundial a los 17 años, entonces podrá ser mejor que Pelé. Pues yo no creo que se necesite ganar ni tres mundiales ni ganarlo a los 17 años para ser el mejor jugador de la historia. Para mí ya lo es, profe. ¿Para usted?
¿Qué haces, Steven? Un placer estar con todos ustedes. No. Yo creo que el mejor jugador de la historia es el que mejor juega, no el que más títulos gana o más goles hace. El que mejor juega, el que más te llena la vista. Y son reyes en distintas etapas de la vida. Yo creo, mirá, hay jugadores brasileros que han salido campeones dos veces del mundo, en Chile y en Suecia, por ejemplo, en 52 y 66 y 62. Eran compañeros de Pelé. Y no estamos hablando de que son los mejores zagueros de la historia o el mejor jugador de la historia. Tiene más mundiales que Messi, pero eso no tiene nada que ver. Para mí hay reyes en el fútbol. Y te digo que el Rey Pelé es uno de ellos, Maradona es el otro y Messi es el otro. No puedo hablarte de Di Stéfano, según mi abuelo fue lo mejor que vio en su vida.
¿Pero 1, 2 y 3? ¿En ese orden 1, 2 y 3?
No, tiene orden, no pongo orden, porque son distintas etapas. Son grandísimos jugadores. Sería una utopía decir que Pelé en estos tiempos no se adaptaría al fútbol tan rápido o Messi en la época de Pelé, que no se corría tanto y no se marcaba tanto, hubiese hecho 2000 goles. No. Yo te hablo de la historia, ¿no? Ahora, si me preguntás, ¿el mejor jugador de fútbol que viste en tu vida, profe? Y es Messi. Yo nunca vi una cosa igual. Y para colmo, 21 años seguidos, porque los demás, tanto Pelé como Maradona, no duraron 21 años, duran menos.
No.
¿Okay?
Mucho menos, y Ronaldinho, que fue absolutamente espectacular, duró muy poco también.
¿Cuánto duró Ronaldinho? ¿6 años?
No sé, unos 8 años, creo, unos 8 años en la élite, siendo el mejor del mundo.
Sí.
Ahora, por ejemplo, Neymar, profe, ayer que entró al partido de Brasil, que Neymar tan distinto al que conocimos, ¿no?
Bueno.
Un Neymar muy lento, un Neymar, claro, viene una lesión también, no lo voy a juzgar completamente, pero es un Neymar, profe, desconocido, al que vimos campeón de la Champions en el 2015 y al que alcanzamos a ver quizás 2 o 3 años en el PSG, muy distinto.
A mí me llena de alegría verlo, ¿no? Me llena de alegría porque es el último de los moicanos en Brasil, Vinicius, gambetea. Pero él era el que gambeteaba, él era la magia, él era lo distinto. Nadie lo alcanzó, es el goleador máximo de la selección brasilera. Pasó un tsunami por encima de él, de lesiones, de mal comportamiento, de no entrenar como un profesional. Pero vos sabés que me llena de orgullo verlo haciendo un esfuerzo por estar dentro de una cancha de fútbol, vestir la camiseta brasilera, emocionarse con el himno. Y cuando terminó el partido, ir a abrazar a una esposa y abrazar a sus dos niñas, eso me da alegría porque
es lindo.
Encaminó la historia, ¿entendés? Porque teníamos una historia.
Pero la realidad, profe, pero la realidad futbolística es otra. Es otra, muy bonito, muy espectacular, el abrazo, el aplauso del público, el estadio estalló cuando entró. Pero ya es una realidad completamente distinta. Jorge Peña dice, se debe iniciar con Quintero, darle oportunidad al segundo arquero, iniciar con otro volante y dejar descansar a Lerma, iniciar con Córdoba como centro delantero y Mojica a descansar, que ya tiene amarilla. Muchos cambios, profe, ¿no? Yo creo que con, a ver, si se hace uno o se hacen tres, es suficiente. Más cambios me parecería desconfigurar, desvirtuar un poquito al equipo que ya ha jugado los dos primeros partidos en Colombia.
Yo tengo información de que se está estudiando algunos cambios, ¿ok? Tengo información, se está estudiando. Eso no quiere decir que se vayan a hacer. El tema está que se piensa, ¿cuál partido es más importante para ustedes? ¿Contra Portugal o el que viene después de Portugal?
El siguiente.
El siguiente.
100-1.
Es lo que piensa gran parte del cuerpo técnico de la selección. El siguiente, si lo perdés, taza a taza, cada uno para su casa. Entonces tenés que salir con lo mejor. Con lo mejor podés preservarlo un poquito este fin de semana. Por ejemplo, Lucumí y Davinson no son jugadores de hacer presión sobre el jugador, sobre la pelota. Marcan zona. De acuerdo a donde se mueva el 9, lo recibe uno y el otro lo espera atrás. O si se mueve por el lado de la derecha, lo espera Davinson y por atrás Lucumí. Lucumí está con amarilla y juegan contra Cristiano. O sea, corres el riesgo de que Lucumí no juegue el otro partido. Hubo una charla con Mojica, con Lucumí y con Lerma.
No, profe, y perdóneme, pero yo, a ver, no me dolería tanto la cabeza si pierdo para el siguiente partido a Mojica, pero a Lucumí no lo puedo perder porque la defensa hoy está soportada en los dos centrales de Colombia. Total. Tanto Lucumí como Davinson han hecho un gran mundial. Me gusta más el de Davinson incluso que el de Lucumí.
Total.
Pero los dos han hecho un gran mundial, profe.
Puede
muy
ser
bueno,
Dita.
Muy bueno.
Cuidado que puede ser Dita porque es un zaguero rápido, juega bien, va bien a cabecear, es ágil y puede marcar mejor a Cristiano. ¿Entendés? Distinto es Jerry Mina. Porque a Jerry Mina lo agarra en una velocidad y lo deja mirando para el techo. Entonces, se puede estar hablando de que Dita puede reemplazar a Lucumí. Porque se habló con los jugadores de tarjetas amarillas. Y se les hizo recordar que durante la eliminatoria tuvieron amarilla un montón de jugadores y cometieron faltas por no cometer... errores por no cometer faltas. Sí. ¿Te acordás, no? Que estaban cargados y Ener Valencia nos agarró mal parados y pasó entre medio de cuatro jugadores y hizo el gol que Ecuador nos ganó 1-0 en Barranquilla. ¿Recuerdan eso?
Ni me hagas recordar.
¿Qué tendría que haber hecho Davinson? Agarrarlo de la camiseta. ¿Qué tendría que haber hecho Mojica? Pegarle una patadita por abajo en la mitad de la cancha. Una falta táctica. No las hicieron. Entonces... el jugador tiene la cabeza que tiene amarilla. Entonces, muchas veces no mete la piernita.
Profe, menos mal estás conmigo porque a César Augusto no se le puede hablar de faltas tácticas. Odia la idea de que un jugador haga una falta a propósito. Vamos a la pausa y regresamos con más en El Pulso del Fútbol. ¿Quién gana? Pues esperemos que gane Colombia el próximo sábado en la ciudad de Miami. Y ya veremos quién gana hoy. Vamos a discutir con el profe Mañoli estos últimos 5 minutos que nos quedan de los partidos de hoy. Pero
polla,
un par de
polla,
comentarios antes.
Va a haber polla. Voy a participar en polla. Qué lindo.
Sí, ojo que tu participación compromete directamente a César Augusto Londoño. Así que, profe, tenés que estar finito.
Okay.
Leo FM dice, le tengo más miedo a Mojica que a Portugal. Hombre, tampoco. Mojica no ha sido brillante, pero tampoco ha tenido el mundial perverso que muchos dicen. Tampoco. Andrés Nieva dice, ¿Portugal le gana a Colombia con suplentes o con titulares? Bueno, eso está por verse, vamos a ver. Luis Gordillo dice, ya no más bondadosos con James. Este mundial es distinto y no encaja. Y Jonathan Molina dice, muchachos, James no es el mismo de antes, pero en cualquier momento prende la lámpara. Sí, yo estoy de acuerdo, James es un jugador que en cualquier momento te puede dar un pase que desequilibre un partido complicado, cerrado. Casi lo logra con Congo en una opción de Luis Díaz que no pudo concretar el Guajiro. Bueno, profe, tenemos a Tensao, Ecuador-Alemania. Vamos con Polla rápido y luego hacemos análisis. Ecuador-Alemania, su resultado.
Empate.
No, ¿en serio?
Sí, empate. Va a jugar con una necesidad Ecuador y puede complicar y un empate. Y un empate lo puede dejar afuera también, ¿no es cierto? Porque no le va a alcanzar en punto.
Total, no le alcanza. Para mí, gana Ecuador. Me la voy a jugar, gana Ecuador.
Ok.
Curazao, Costa de Marfil, gana Costa de Marfil.
También, sí, Costa de Marfil.
Pero ¿qué? A las 6 de la tarde...
¿Le tengo que llevar la contra, señor, a usted? No.
No, necesariamente no. Usted diga lo que quiera. No,
Costa de Marfil.
No se preocupe. En la noche, Túnez, Países Bajos y Japón, Suecia. ¿Túnez y Países Bajos, profe?
No, Países Bajos. Túnez ya está en Túnez.
¿Y Japón, Suecia?
¡Ay, qué partidito! ¡Qué partidito! Japón. Lindo, voy lindo. Por Japón.
Y vamos con los del cierre de la noche. Estos están tardecito. Turquía, Estados Unidos, voy con Estados Unidos.
Yo también, con Estados Unidos, a pesar de que juega con alternativo, ¿no?
Paraguay, Australia, se clasifica hoy Paraguay ganándole a Australia.
Empate.
Bueno, y rápidamente, profe, Ecuador, Alemania. Creo que Alemania va a sacar varios de sus jugadores. Sin embargo, los suplentes que entraron en el partido pasado hicieron un gran partido. Y creo que con suplencia o con titularidad, Alemania, hombre por hombre, es más Ecuador. Pero Ecuador tiene hambre. Y Ecuador, ojo, Ecuador es un gran equipo, pero no le han entrado las opciones que ha generado en este Mundial.
Yo creo que está jugando con una necesidad y a veces las necesidades te juegan en contra. ¿No es cierto? Cuando tiene que ganar por obligación, pierde un equipo y es Alemania. Es Alemania, va a aprovechar los espacios, no pueden dar espacio a Alemania. El que entró el otro día en el segundo tiempo, el jugador del Borussia Dortmund, el chiquitito, que hizo 2 goles, si ese juega de titular, tiene un hambre de llevarse y mostrarle a Tuchel de que él puede ser titular en ese equipo. Cuidado que a veces los suplentes cuando entran le quieren demostrar al técnico que está equivocado y que ellos tienen que ser titulares. Entonces, muchas veces es contraproducente. Para mí gana Alemania, ¿no? Yo te dije empate, pero
sí. Tiene, ¿no? Bueno, profe, pero no me acuerdo, ya me dijo empate. Túnez, Países, un nivel lamentable de Túnez, puede ser el peor equipo de todos los que he visto en este Mundial, y Países Bajos ha ido incrementando su nivel, ha ido mostrando potencial, y Ronald Koeman ha dejado de embarrarla en los cambios, como fue justamente ese partido contra lo cómodo, le dio por inventar y por hacer cambios absurdos, y terminaron empatándole el partido.
Yo creo que gana Países Bajos, volvió Doku, está otra vez Doku, perdón, Doku es de Bélgica, está firme. Yo veo a Países Bajos, los mundiales, va en piloto automático, lo lleva, no tiene problema, ¿sí? Pero llega a cuartos, llega a semifinal, ¿no?
Bueno, y Paraguay-Australia, creo que Paraguay también aumentó su nivel, ganó el último partido, me parece que con justicia, con el cuchillo entre los dientes, y los paraguayos se las traen, creo que van a clasificar sin problema y van a ganar este partido, profe.
Yo no creo, yo lo veo que van a sufrir, van a empatar. Primera Australia-Turquía, no sabes qué bien defienden, Turquía de todos lados, y lo agarró en 2 contras y lo vacunó, y tienen mejor que la paraguaya, y cuidado que es el 22 del ranking FIFA, no es...
Bueno, muy bien. Vamos con la programación de Caracol. Bienvenido, profe, muchas gracias.
Un abrazo.
Y a toda la gente que se ha conectado con nosotros. Mundial y, por supuesto, con todo el fútbol. Estamos en pleno campeonato del mundo con Prisa Media, Caracol Radio y AS Colombia. Muchas gracias.
El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.